la tormenta, feliz con lo mío, aunque nadie lo entienda. Deja atrás las mierdas, todo lo malo que venga. Solo intenta y piensa en poder dar la vuelta. Y mientras sigues sonriendo en mitad de la tormenta, feliz con lo tuyo, aunque nadie te entienda.
13 horas y 7 minutos de este mediodía del viernes 14 de enero del año 2022. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Hoy por Hoy, Béjar y Comarca.
Que algo te salga mal, lo primero eres tú y lo segundo tu bienestar. Qué bien se está, si dejas de ver todo siempre igual. Va siendo hora de que dejemos lo malo atrás. Tan solo ignora lo que pueda afectarte y verás que una sonrisa es mucho.
Una segunda hora en la que nos vamos a ir de visita hasta la cámara oscura. Se va a dejar caer por aquí Sergio Valdés para hablarnos de deporte. Viajaremos al pasado de nuestra ciudad con Carmen Cascón. Y por supuesto también nos vamos a ir al cine. Se pasará ahora en nada, en unos segunditos, Marta para darnos unos consejos de salud y belleza. Todo hasta las 2 de la tarde aquí en su casa, en la SER Béjar 88.3 de la FM. Quédense con nosotros que vamos a acabar con alegría el viernes.
Ría carcajadas hasta que no haya voz. Pasa de la mierda que te consumía. A veces, si estás en una nube, no te va a bajar ni Dios. Sigo
sonriendo. Iniciamos la segunda hora en este 14 de enero del año 2022 y damos la bienvenida a Marta Hernández del Salón de Belleza. Marta, hola Marta, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte de nuevo. Lo primero, aunque hayan pasado unos días, feliz año nuevo y que este 2022 entre con energías y con ganas.
Igualmente para todos.
Desde luego también el 2022 es el comienzo, Marta, sobre todo en estos primeros días, de llegar a tener que pasar esos excesos que hemos cometido durante estas fiestas de Navidad, y para ello vamos a hablar hoy sobre ese asunto, ¿no? Cómo ir recuperando un poco nuestro cuerpo habitual tras esas comilonas que hemos sufrido.
Uy, sí, porque comilonas...
Otra cosa no, pero comer...
No se harán, y además en estas circunstancias que ha habido muchas limitaciones de muchas cosas, bueno, pues ¿cómo te desahogas comiendo?
Efectivamente, quizás incluso pecamos en exceso, ¿no? Porque hay que aprovechar con todo lo que estamos sufriendo durante el año, el cuerpo también se merece una alegría. Ahora, claro, luego hay que volver a la normalidad.
Pues sí, hay que volver a la normalidad, no solo por lo que se refiere al estado físico, sino por la salud. Es conveniente volver al equilibrio, a la rutina y normalizar las situaciones, ¿no? Entonces hay una serie de claves para recuperar la figura y el cuerpo, y no solo figura y cuerpo, como digo, sino también la mente, porque pues los excesos pasan factura a muchos niveles y hay que recuperar también la mente.
Desde luego. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones nos ofrece Salón de Belleza, Marta, para ir recuperando esa normalidad tras el paso de la Navidad?
Bueno, pues recordar un poco lo que todos sabemos, porque son cosas que todos sabemos, pero está bien de vez en cuando escucharlas o como poco, además de escucharlas, intentar ponerlas en marcha. Pues hay una recomendación importante, que después de un exceso, un abuso, una intoxicación, algo muy importante es el agua y más agua. El agua mejora la circulación sanguínea, rehidrata el cuerpo, te ayuda a recuperar la vitalidad, sí. Y sobre todo te ayuda también a mejorar la calidad de la piel. Es conveniente beber entre litro y medio y 2 litros de agua al día, y si esto lo hacemos un poco, si hemos abandonado este hábito, lo retomamos, bueno, pues los resultados se ven, porque favoreces la eliminación, mucha eliminación de toxinas, y eso es bueno. Uh-huh. Obviamente, algo importantísimo es volver a una dieta variada. Sí. Y razonable y normal. Hay que recuperar cuanto antes la rutina. Hay que comer un poco de todo, el pan, el arroz, los cereales, mejor si son integrales. Hay que tomar frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos, pescados, etcétera. Sí. Un poco comer de todo con moderación. Uh-huh. y repartiendo a lo largo de la semana todo este tipo de alimentos. La fruta y la verdura son importantísimas, son unos antioxidantes que ayudan a combatir no solamente el estrés, sino que ayudan también a, y contribuyen a rehidratar el organismo.
Sí.
Y además son fuentes de vitaminas, como la vitamina A, la vitamina C. A colación de esto comento que bueno, ya sabéis que en el Salón de Belleza Marta trabajamos con nutricosméticos y que hay muchas cosas que pueden ayudar como, como complementos nutricionales.
Uh-huh.
Bueno, pues la vitamina C, que ya hablamos el año pasado, que sí, dicho sea también de paso, la vitamina C, además de ser un buen antioxidante, favorece la ayuda a tener un refuerzo orgánico importante y sobre todo de cara a constipados, catarros y, ¿por qué no?, COVID, nos puede ayudar a estar un poco más fuertes.
Sí.
Luego, el deporte. Uh-huh. Es importante hacer deporte, es importante moverse, practicar alguna disciplina de forma regular y, bueno, y si no, pues como mínimo hacer cositas que habitualmente no haríamos, como evitar el coger el ascensor, evitar el coger el coche, ir caminando a todos los sitios.
Sí.
Mejor que ir en vehículo, dejar es pequeñito y es una cosa que podríamos hacer, y si a eso le añades ir a un gimnasio, coger una bicicleta o yo qué sé, hacer bici estática en casa.
Sí.
Pues mucho mejor.
Desde luego.
Otra cosa que deberíamos hacer, dormir bien. Tratar de recuperar, bueno, pues dormir con entre 6 u 8 horas es importante, coger la rutina del sueño, y porque el descanso es fundamental para combatir también el estrés.
Uh-huh.
Y el estrés es una fuente de intoxicación también indirectamente, con lo cual deberíamos descansar y dormir lo más posible, pues eso, para controlar esos niveles de estrés.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues hay una cosa para controlar ese, sí, nivel de estrés que en Salón de Belleza podemos utilizar, que son los masajes. Hay masajes relajantes, ya hemos hablado de ellos, que bien pueden ser faciales o bien pueden ser corporales, que además de ayudarte a relajar, que se ha comprobado que con los masajes, que el masaje tiene un beneficio muy muy saludable,
sí,
además tanto en cuerpo como en mente, y que incluye la reducción de la presión sanguínea y el colesterol y también mejora los niveles de azúcar. O sea, es bueno para la salud, es bueno para la mente, es bueno para el cuerpo y bueno, bueno, pues es un buen complemento además.
Sí.
El Salón de Belleza Marta tiene ahora siempre en estas fechas hace algún tipo de bono.
Sí.
Y este año hemos hecho un combinado de tratamiento de masaje manual con tratamiento de radiofrecuencia. Son bloques que puedes comprar en sesiones de tres.
Uh-huh.
Que puedes combinar uno con otro, o bien uno o bien otro.
Sí.
Cualquiera de ellos va a ayudar a drenar, a desintoxicar y a eliminar toxinas. Si a todo lo que hemos mencionado anteriormente le añadimos unos masajes, pues sería ideal.
Uh-huh.
Sería genial. Y también añado ya por último.
Sí.
Hay, decía antes de los nutricosméticos a nivel de minerales y vitaminas, pues hay un nutricosmético del que hemos hablado, es la combinación de dos ampollas.
Sí.
Una que ayuda muchísimo a drenar, que además facilitaría la ingesta de agua porque se añade al agua, que es para eliminar toxinas y mejorar la calidad circulatoria.
Sí.
Y otro también drenante, pero más a nivel de órganos y de limpieza depurativa orgánica a nivel de riñón, de hígado, etcétera. Es un tratamiento de 20 días y bueno, después de esta época viene genial.
Uh-huh.
Independientemente de que un par de veces al año sería bueno hacer una buena desintoxicación, pero bueno, sobre todo ahora después de Navidad. En el Salón de Belleza Marta podemos ayudar de esa y de otras muchas más formas o
sí,
más maneras, que bueno, pues no tenéis más que venir a vernos, nos consultáis y os informamos de forma personalizada.
Ese amplio abanico de opciones que tienen en Salón de Belleza Marta, que cada viernes descubrimos un pequeño trocito aquí en la sintonía de Ser Béjar. Marta Hernández, muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, David.
Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71.
La carta del restaurante La Plata es una explosión de sabores, con platos elaborados en base a productos cercanos, adaptados a las nuevas tendencias gastronómicas. Restaurante La Plata, en la entrada de Béjar, terraza comedor abierta.
En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, teléfono 923 40 2609, WhatsApp 630 961 591.
Ofertas para esta semana en el supermercado Unide Market y en carnicería Charcutería Tres Picos.
Ofertas especiales Cuesta de Enero. Filete ternera primera a 7,98 euros el kilo. Aguja de ternera 5,98 euros el kilo. Lomo cerdo 3,99 euros el kilo. Muslos pollo 2,39 euros el kilo.
En el centro de Béjar, carnicería Charcutería Tres Picos. Abierto también domingos por la mañana. Y supermercado Unide Market. Unide.
Abandonamos los estudios de la cadena Ser en la Plaza de España en la Corredera para dirigirnos hacia el sur de la ciudad. Nos encontramos en la Plaza Mayor, concretamente en el Palacio Ducal, en el Instituto Ramón Ollero Gregorio, en la Cámara Oscura, donde nos recibe Carmen Rubio. Hola Carmen, buenos días.
Buenos días, David.
Encantado de volver a visitarte en el espacio que ha retomado su actividad, ya lleva un tiempo volviendo a funcionar tras estar muchos meses parada por motivo de esa pandemia que llevamos aguantando desde marzo de 2020.
Sí, evidentemente, como la Cámara Oscura es un espacio muy pequeñito, muy reducido, pues en el 2020 la tuvimos completamente cerrada al público y retomamos la actividad en mayo del 2021. En diciembre, por ejemplo, a mediados de mes, bueno, cuando llegaron las Navidades, hemos cerrado por motivos de seguridad, como está Omicron en tanto auge, pero bueno, este fin de semana volvemos a reabrir de nuevo.
Y es que una de las novedades es el cambio del horario habitual, ahora solo con apertura los fines de semana.
Sí, en verano hemos tenido abierto de forma habitual, pero luego cuando ya ha empezado de nuevo el frío y a haber menos visitas turísticas en Béjar, pues decidimos que bueno, pues para intentar evitar al máximo posible los riesgos de contagio, pues abrir solo fines de semana. Y tenemos abiertos sábados y domingos en horario de 10 a 2 y media.
En diferentes pases que ahora nos irá contando Carmen, pero sí me gustaría que le recordaras a los que están ahora mismo escuchando la radio en qué consiste la Cámara Oscura, qué es este elemento turístico que tan atractivo es para muchos visitantes de la ciudad textil.
Bueno, pues como bien dices, sí que es cierto que probablemente es uno de los elementos más atractivos que tenemos en Béjar. La Cámara Oscura es un sistema óptico compuesto de un espejo y dos lentes ópticas y una pantalla. Y con todo esto pues podemos ir viendo todo el exterior de Béjar a tiempo real y la verdad es que es como hacer una visita guiada por Béjar y alrededores sin tenerte que mover del sitio. A los turistas les encanta porque dice, jolines, qué manera de verlo todo sin cansarnos excesivamente, porque en este pueblo solo tenéis que cuestas.
Es una de las peculiaridades que tenemos en esta ciudad de Béjar, pero como bien nos indicas, Carmen, un buen punto de contacto para empezar una visita, porque nos sitúa un poco en qué punto de la ciudad nos encontramos y cuáles son los principales lugares a visitar, pero también para los bejaranos, para ver la ciudad y el día a día de esas calles que recorremos de una forma diferente.
Sí, es cierto. La gente que viene de fuera, pues le parece un buen sitio de inicio. Dicen que es como estar en la oficina de turismo, pero mucho más activo, porque además informamos cuando vamos viendo, por ejemplo, si vemos el Mateo Hernández o el Convento de San Francisco, informamos de los horarios de apertura, al igual que, por ejemplo, si vemos la Villa Renacentista del Bosque. Y bueno, vamos informando un poquito de todo. Y luego a los bejaranos lo que les gusta es venir en diferentes estaciones del año, porque así van viendo cómo va cambiando nuestro paisaje, que es la ventaja que tenemos, que en Béjar el paisaje es muy variable y con la cámara oscura la verdad es que se ve de forma diferente.
Me gustaría que nos detallaras los horarios de las sesiones y también en qué sentido, qué limitaciones o cuál es el aforo que se puede marcar ahora mismo para la cámara oscura para que sea una actividad segura.
Bueno, pues aquí atrás nos habían quitado el aforo, podíamos volver a tener unas 20 personas. De hecho, como los contagios han vuelto a incrementarse, se han vuelto a reducir a 10 personas por pase. Entre sesión y sesión, evidentemente, hay un tiempo de descanso para poder ventilar la habitación, para poder higienizar un poco lo que es la barandilla, aunque generalmente ahora prácticamente nadie se apoya en ella, pero nosotros lo hacemos de igual modo. Y bueno, los pases se realizan. El primero es a las 11 menos 25, 11 y cuarto, 12 menos 5, una menos 25, es que se me va un poco, hay que acordarse de muchas horas, una y cuarto y 2 menos 5.
Como ven, diferentes opciones para visitar esa cámara oscura, que tiene un coste de 1,5 euros en su entrada general para todos aquellos que se acerquen hasta este Palacio Ducal. Y además, para hacer también más amena la espera antes del pase a las sesiones, ya desde hace varios meses, ya desde antes de la pandemia, está aquí esta muestra permanente de un bejarano, Antonio Sánchez, con artilugios relacionados también con la cámara oscura, ¿no? Con fotografías, con aparatos fotográficos, que luego han sido, digamos, la evolución de lo que se ve en ese cuarto.
Sí, efectivamente. Las cámaras fotográficas se crean gracias a las cámaras oscuras y, bueno, no solo hay cámaras fotográficas que podemos ver desde cómo surgió la fotografía en sus tiempos. La cámara fotográfica más antigua que hay en la exposición es del año 1800, creo, si no recuerdo mal, o 1900, ahora mismo es que tengo ahí una pequeña duda. Y luego también tenemos estereoscopios, que es como se veían antiguamente las imágenes en 3D, que los hay que son preciosos, y cámaras de cine, que de hecho Antonio ha tenido hasta primeros de enero una exposición relacionada con el mundo del cine en Ciudad Rodrigo. A las personas que les gusta mucho la fotografía o el cine, cuando ven nuestra exposición, todos quedan asombrados. Y de hecho hemos tenido varias donaciones que han realizado, bueno, pues gente de Béjar, pero sobre todo gente de fuera, que luego nos envían, nos piden la dirección para enviarnos, pues nos han enviado desde cámaras fotográficas hasta imágenes para los estereoscopios. Y incluso un par de estereoscopios, no de los buenos, pero sí de los que se regalaban antiguamente. No sé si era con el Colacao o algo de esto, me llegaron a comentar. Y la verdad que la exposición va creciendo poco a poco y que no siempre es la misma, porque como Antonio tiene una colección tan amplia, de vez en cuando va cambiando alguno de los objetos. Y así, bueno, pues la gente que visita más de una vez la cámara oscura, pues tiene oportunidad de ver también nuevas cámaras fotográficas o nuevos proyectores de cine. Que también quiero decir que si coincide que Antonio Sánchez está el fin de semana por ahí enredando, que le gusta mucho, y hay niños, pues siempre proyecta alguna película de las mudas, porque generalmente son proyectores de cine mudo, pero que tienen su pequeña gramola, sí, para dar sonido, y la verdad que casi nos gusta más a los mayores que a los niños.
Como ven, una visita que se completa con esa excepcional exposición del bejarano Antonio Sánchez, miembro del Centro de Estudios Bejarano. La última pregunta que le voy a hacer a Carmen Rubio en esta mañana, antes de marcharnos de nuevo hacia los estudios de la SER Béjar, es poner un poco en valor esta cámara oscura, un elemento
que no hay demasiados en España, hay muy poquitas, porque se tienen que dar ciertos condicionantes que cumple la ciudad de Béjar para poder desarrollar un elemento turístico como este.
Sí, lo primero es que, bueno, las condiciones climatológicas tienen que ser adecuadas, y eso que nosotros, bueno, la hemos tenido que adaptar un poco, porque sí que es cierto que en esta época se nos solía empañar bastante, pero bueno, hemos solucionado ese problema. A veces la primera sesión no la podemos hacer, pero luego ya sí que el resto se hacen sin ninguna complicación. Y sí que es cierto que, bueno, la mayoría de las cámaras oscuras están en Andalucía, que hay 5, y las otras 2 que hay en el norte de España, bueno, en el norte, si lo partimos por la mitad, serían la nuestra y una que hay en Tudela. La de Tudela creo que ahora mismo está cerrada por el COVID, y la nuestra, como he dicho, reabrimos en mayo del 21, y además es la única que hay en todo Castilla y León.
Así que un elemento para disfrutar este próximo fin de semana, para descubrir Béjar a vista de pájaro desde una forma totalmente diferente, y también, ¿por qué no?, poner en valor esos elementos que nos hacen únicos no solo en nuestro entorno, sino también dentro del casco urbano. Carmen Rubio, muchísimas gracias, y que esperemos que este fin de semana la Cámara Oscura pues vuelva a recibir a muchos visitantes y bejaranos dispuestos a descubrir de tu mano la belleza de nuestro entorno.
Gracias a ti, David, y esperemos que así sea.
Si estás pensando en hacer obras, en rehabilitar o reformar, consulta antes con Construcciones Faustino Esteban. Confía en una empresa con amplia trayectoria en el sector. Construcciones Faustino Esteban. Venta y alquiler también de viviendas, parcelas, locales y garajes. En Béjar, en calle 28 de septiembre 16, 923 40 23 81.
Para tus cenas con amigos, reuniones familiares, para ese momento donde estáis solos los dos. Los viernes y sábados, reserva tu cena en Restaurante La Cerrallana. Una cocina auténtica con una cuidada selección de productos. Restaurante La Cerrallana, en el Complejo Deportivo de Béjar. Reservas 923-099-111.
Cuaderno de Bitácora, un viaje por la historia. Con...
Nuevo año en la sintonía de Ser Béjar, pero hay secciones que se van a mantener a lo largo de los próximos meses, como esos viajes por la historia con Carmen Cascón. Hola Carmen, buenos días.
Buenos días. Ya tenía ganas de empezar el año y de hablar contigo y que los oyentes nos escuchen nuestras cosillas sobre Béjar, que espero que les guste, y además... Vamos a empezar fuertecillo, ¿no?
Desde luego, vas a empezar fuerte. Lo primero, desearte feliz año, que para nosotros es un placer que continúes con nosotros en este 2022. Por circunstancias de las fechas navideñas, no pudo haber una entrega que teníamos preparada. Luego vino otra circunstancia que ha hecho que durante una semana no hubiera emisiones locales. Ha costado, pero llegamos con fuerza, ¿eh, Carmen?
Sí, tenía preparada una cosa muy bonita de Navidad. Bueno, lo dejamos para el año que viene. No pasa nada, no vamos a hablar ahora de Navidad, ¿no?
No.
Porque ya nos queda... y además ya nos queda un poco... Yo creo que terminamos las Navidades y ya nos olvidamos de ellas, ¿no?
Desde
el borrón y cuenta nueva, y ya que no nos hablen ni de árboles de Navidad, ni de villancicos, ni turrones y mazapanes, ¿no?
Por lo menos hasta el próximo mes de diciembre. Mientras tanto, en esta entrega inicial de 2022, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar de las ejecuciones de reos en Béjar. Como bien decías, Carmen, tema fuerte donde los haya.
Sí, sí, es que yo creo que es un tema... Nos da morbillo, ¿no? Uh-huh. Es interesante verlo, ¿no? Por lo menos.
Desde luego, y también nos va a sorprender porque en Béjar, como en otros muchos lugares de España, Carmen, se procedía a ejecutar a los condenados por la justicia, además se hacían en lugares públicos.
Sí, sí, dependiendo, claro, si nos vamos, dependiendo de la época, claro. A la edad moderna o a la contemporánea, la impartición de justicia cambió de manos con las transformaciones institucionales y políticas que ocurrieron a lo largo de todo, ¿no?, de toda nuestra historia. Uh-huh. Y además con derramamiento de sangre, por cierto, como hemos visto en otros programas,
sí.
Guerras, golpes de Estado... Pero nos vamos a centrar más bien en el siglo XIX, para no irnos muy atrás, ¿no? Uh-huh. Para que nos sorprenda un poco
que esas ejecuciones no han sido solo, estamos siempre pensando en la Inquisición o en la justicia, ¿no?, aplicada en la Edad Media con esos cepos, esos desmembramientos, sí, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero es que en el siglo XIX también se estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, hasta la abolición total de los señoríos, para que nos hagamos una idea, en 1837, con, sí, algún intento fugaz en 1812, ¿quiénes aplicaban la pena máxima? ¿Quiénes eran los impartidores de justicia? Pues los duques de Béjar, sí, yo creo que nos sale a todos de ojo, ¿no? Administraban justicia, pero como a veces no estaban aquí, siempre tenían a una persona, a un juez, que era el que administraba esa justicia, que era el corregidor,
sí,
que era el que atendía las causas civiles y criminales. Pero, ojo, dependía de una institución superior, que era la Real Chancillería de Valladolid. Y en el caso de que hubiera un juicio sumarísimo, era la Real Chancillería quien ordenaba al corregidor la ejecución de esa pena máxima. A partir de 1837 se van implantando los jueces de partido y los jueces de paz, que es un poder un poco más independiente del nivel municipal. Esto para que nos hagamos, sí, una idea, así general.
Para que nos pongamos en situación de cómo era la justicia en ese siglo XIX, en una centuria, Carmen, de conflictos políticos y guerras civiles constantes, en la lucha por el poder entre carlistas y liberales, de la que hemos hablado en otros programas anteriores. ¿Cómo era la Béjar de aquel entonces? Por hacernos una fotografía de la misma.
Bueno, pues era una época de gran progreso económico, también con sus luces y sus sombras, evidentemente, con fábricas a pleno rendimiento, muchísima inmigración. No sé, voy a dar un dato así, sí, muy curioso. No sé si nos hemos fijado en Béjar, en la zona antigua, me refiero. No sé si nos hemos fijado en la irregularidad de los edificios, porque resulta que vemos una serie de edificios. Vamos a ponernos por la calle Mayor, sí, por esa zona de San Juan, y vemos unos edificios más o menos de la misma altura, pero que luego parece que se alzan pisos por encima de manera completamente irregular. Lo digo porque nos fijemos un poco en la zona antigua. Hay una homogeneidad, pero de repente vemos pisos alzados como de cualquier manera,
sí,
callejones que se cierran con casas estrechísimas. Eso es porque hay una cantidad de inmigración bestial en Béjar, no solamente comarcal, sino también a nivel nacional. Y ya el casco urbano, el casco antiguo, ya no da para más. Cada vez nos salimos ya de las murallas que estaban ya derrumbándose,
sí,
y cada vez Béjar se hace más grande, pero a lo loco, sin ton ni son, algo que se da también en el siglo XX, por cierto. Y por supuesto, era un Béjar de grandes diferencias sociales, claro está, mucha pobreza. Sí. Béjar se estaba transformando a pasos agigantados, sin que diera tiempo a alojar a esa cantidad de inmigrantes. La mayoría de las veces no tenían oficio ni beneficio, venían, sí, a trabajar en el textil, evidentemente, pero a veces el trabajo no daba para tanta gente y tenían que ganarse la vida como fuese, incluso, claro, cayendo en el delito, en la ilegalidad. Eso nos sale de ojo, ¿no? Y en los libros de actas del consistorio, y hasta que se implanta una justicia completamente independiente del poder local, aparecen, claro, consignadas algunas ejecuciones de presos, es normal.
Una pregunta que se estarán haciendo los oyentes de Ser Béjar, Carmen, es dónde se llevan a cabo esas ejecuciones, esa pena máxima en nuestra ciudad, porque si nos fijamos en las películas o en las novelas, casi siempre se hacían en la Plaza Mayor de la localidad de turno, a la vista del público, con el morbo que se producía entre nuestros antepasados. ¿En Béjar también?
Mira, te voy a ser sincera, David. Yo de momento no he encontrado el sitio exacto donde se practicaban las ejecuciones. En otros sitios se conservan los rollos de justicia, sí, que nos suenan a todos, pero en Béjar no sé exactamente dónde estaba. Si había un lugar donde se realizaban esas ejecuciones, eran lugares, claro, que podían estar bien a extramuros de la villa, o bien dentro de los muros de Béjar, o sea, con los muros me refiero a las murallas, pero también quizás se hacía en la cárcel real, es decir, en lo que es el edificio del actual ayuntamiento, que su construcción fue ayuntamiento y fue cárcel, aunque luego el ayuntamiento pasara a otros edificios, que de eso podemos hablar en otra ocasión,
sí,
pero la cárcel y el ayuntamiento estaban en el mismo edificio en el que lo tenemos ahora, ¿no? ¿Qué nos induce la imaginación? pues a llevarla a la Plaza Mayor, ¿no?
Claro.
En el centro, con un estrado, pero no lo tenemos claro, ¿no? A lo mejor justo enfrente del ayuntamiento, por ser el lugar donde, ¿no?, donde desde que se impartía justicia. Pero ya te digo que no se sabe. Lo que sí sé exactamente es que en 1856 se procedió al traslado del lugar de los suplicios. Pero como digo, no sabemos desde
dónde. ¿Dónde estaba, claro?
Eso es. Pero claro, en aquella época, para que nos hagamos una idea, no tenían televisión, uh-huh, no tenían móviles, no tenían nada, y le encantaba lo morboso, a la gente le encantaba lo morboso, y sí, acudían en masa para contemplar las ejecuciones como si fuese una corrida de toros, un partido de fútbol o un concierto de rock.
Claro,
algo que a nosotros, vamos, ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero en aquella época era así.
Desde luego es otra mentalidad, los tiempos han cambiado afortunadamente, pero pónganse por un momento en ese siglo XIX, que ese tipo de acciones, que además eran algo que ocurría de vez en cuando, pues que tenían esa ganas de disfrute por parte del público y el morbo que siempre nos ha acompañado desde que el hombre es hombre, Carmen. Pero, por ejemplo, sí que me gustaría preguntarte si conocemos alguno de esos ajustamientos, si podemos contar algún detalle que haya llegado hasta nuestros días.
Sí, tenemos algunos en las actas del ayuntamiento, podemos encontrar alguno. Por cierto, no se daban con frecuencia, ¿eh? Uh-huh. Afortunadamente esto debía de ser, a pesar de ser un lugar de inmigración y con mucha pobreza y pobreza y mucha delincuencia, yo creo que no eran, porque la ejecución de pena máxima, sí, era ya para delitos muy graves. Sabemos algunos. En 1828, por ejemplo, uh-huh, un mensajero, vamos a reconstruir un poco, ¿no?
Sí.
Los hechos. Un mensajero llega a la casa del corregidor, debía de ser a horas intempestivas, portando una carta con una orden de la Real Chancillería de Valladolid exigiendo al ayuntamiento aplicar la pena máxima, que eran garrote y horca, garrote vil, en uh-huh, este caso, a José Martín y a su esposa Luisa Hernández, naturales de Tejeda y frades de la Sierra, respectivamente, encarcelados en la cárcel real de Béjar por haber asesinado a José García. O sea, sabemos nombres,
sí, sí,
apellidos, todo. El corregidor, ¿qué hace? Claro, como digo, debían de ser horas intempestivas porque uh-huh, convoca a todos los miembros del ayuntamiento allí en su misma casa. Celebran un pleno extraordinario allí, me estoy imaginando al escribano,
sí,
anotando allí al humo de las velas, corriendo todo lo que están contando, todo lo que están decidiendo, y se decide lo que es imperativo legal. No tienen otra que obedecer sin rechistar a la Chancillería, que es el máximo órgano judicial de que depende Béjar.
Uh-huh.
Así que los acusados, nos imaginamos que fueron ajusticiados y no hubo posibilidad de redención. Pero es que en 1842,
sí,
tenemos otro. Estamos viendo que de 1828 a 1842...
Han pasado bastantes años, como bien decíamos. No era una cosa muy habitual.
No, era una cosa que pasase todos los días, afortunadamente. Y se dice también en las actas de plenos municipales que se debe poner en este día en la capilla de ajusticiados a Francisco Sánchez, alias Francis Cola,
sí,
tenían también sus motes, vecino de Valbuena, para sufrir la pena de garrote vil según Real Provisión Secreta de la Audiencia Territorial. Acordó el ayuntamiento, estoy leyendo uh-huh, literalmente,
sí,
que para conservar el orden y tranquilidad pública se encargue a los alcaldes de barrio redoblen su vigilancia patrullando el día primero del entrante abril por las calles de la población, no solo durante la ejecución del garrote, sino después hasta el entierro del cadáver, verificando lo mismo por su parte los celadores o serenos. Es decir, que la ejecución de la pena máxima llevaba aparejada en ciertos momentos,
uh-huh,
podía llevar aparejada pues una sublevación,
sí,
un escándalos públicos. Estamos en una época muy convulsa,
sí,
hay golpes de Estado continuos. Pues no sabemos por qué van a condenar a Francisco Sánchez, pero a lo mejor es por motivos políticos,
uh-huh,
y esto puede dar lugar a alborotos públicos. Es por eso por lo que hay que patrullar, ¿no? No había policía todavía, hay que patrullar ni Guardia Civil, hay que patrullar las calles.
Sí.
Se moviliza, como digo, a la Milicia Nacional. Y una cosa interesante, como la mayoría de estos ejecutados eran muy pobres,
uh-huh,
¿quién se encargaba de los cadáveres? Pues una cofradía, la de la Misericordia, que son los que tienen que atender a través del cabildo eclesiástico al reo antes de la ejecución, le tienen,
sí,
que acompañar durante el día anterior, durante toda la noche, eso también aparece mucho en las novelas, ¿no?
Sí.
Y además luego pues trasladan el cadáver al lugar de entierro y digamos que costean esos gastos, ¿no?
Sí, qué curioso.
Sí. Y además el ayuntamiento, por esta situación de que se podía producir cualquier escándalo, alboroto, tienen que estar todos los miembros del consistorio encerrados en el ayuntamiento con el fin de estar atentos a cualquier novedad. Es decir, en el caso de que se produzca algún hecho grave,
sí,
pues dar las órdenes oportunas para que no haya un desorden, ¿no?
Para evitar cualquier tipo de altercado que pudiera estar relacionado con esa ejecución. Pero para acabar con buen sabor de boca, Carmen, vamos a hablar de un perdón, de un ajusticiamiento que nunca llegó a realizarse finalmente.
Sí, esto se dio por las circunstancias políticas. Con la llegada del sexenio revolucionario y la reforma política que trajo consigo la Revolución del 68, de la que Béjar ya sabemos todos, sí, que fue un exponente, un ejemplo para toda España, en 1869 el ayuntamiento pide a su diputado en Cortes en Madrid, no olvidemos que Béjar tenía un diputado en Cortes, abolir la pena de muerte para un reo, Simón Sánchez, natural de Peromingo, que cumplía condena en la cárcel de Béjar. Curiosamente, el ministro de Gracia y Justicia, que por aquel entonces era Manuel Ruiz Zorrilla,
sí,
manifestó su conformidad con la idea, prometiendo solemnemente ante las Cortes de que no, te estoy leyendo también,
sí, sí,
literalmente, de que no se levantará el cadalso en las actuales circunstancias. Así que Simón Sánchez se libró de ser ajusticiado. La supresión de la pena máxima conllevó la Revolución de 1868, a partir de 1869, se elimina la pena máxima, duró muy poco, porque con la llegada de la Restauración y de los Borbones otra vez al,
sí,
trono, se volvió a implantar en España, es decir, solo 4 años más tarde. Es decir, que después de esos 4 años volvemos a tener ejecuciones en Béjar.
Volvieron las ejecuciones, pero ahí tuvo suerte el amigo Simón Sánchez, que fue uno de esos afortunados que vieron cómo su condena no se cumplía. Y para nosotros ha sido un verdadero placer porque ha sido un tema súper interesante, nos ha dejado flipando como hace cada vez que pasa por esta sintonía Carmen Cascón para regalarnos este trocito de historia de nuestra ciudad. Carmen, muchísimas gracias por este ratito de radio y que estamos deseando que en 2022 nos enseñes aún más cosas.
Eso espero, y espero encontrar temas interesantes.
Y los encontraremos sin duda. Gracias, Carmen.
Nada, a todos, un beso a todos, adiós.
Béjar, Cadena Ser.
Sayonara, baby. Me llamo Forrest Gump.
Y yo soy tu padre.
Abogado, abogado. ¿Estás ahí? Abogado.
Reuníos.
Bienvenidos a la con David Sánchez y Juanjo Nieto.
Ajuéguense las gargantas, señores, porque vuelve David a lo grande. Y hoy presento yo.
Efectivamente. Hola, Juanjo.
¿Qué pasa, David?
Pues aquí estamos de vuelta en la claqueta, que sufrió un pequeño parón por circunstancias,
por
que
circunstancias,
hay en la vida.
Por cosas que vuelan por el ambiente.
Cosas, efectivamente, cosas que están ahí y hay que ir con cuidado y pues te cogen y te dan una semanita de vacaciones, pero aquí estamos.
Pues ya está.
Me he hecho hasta daño.
Para que veas,
aquí estamos.
Para que veas que se mete uno, pero también sale.
Efectivamente.
Pues ya está.
Esto no es como la droga, que ahí cuesta más. Aquí es mucho más fácil. Sí. Y aquí estamos una semana más, Juanjo, porque el cine sigue. Ha empezado 2022. ¡Feliz año!
¡Feliz año, David! Sí, señor. Empezaste el año mal, pero lo vas a acabar de...
También te digo, hay muchos días por delante para acabarlo bien, con lo cual me queda el consuelo de pensar que es posible que se cumpla esa predicción.
Sí, yo creo que sí, tienes cara de que sí.
Tengo cara de que sí.
El flequillo le sigues teniendo ahí, David.
¿Has visto? El pelo se mantiene.
Lo tienes ahí, le sigues
teniendo. Pasa un año y el pelo sigue ahí esperando a que te deleites con su mirada.
El que tiene un pelo muy extraño, David, es este hombre, el Benedict
Cumberbatch. Cumberbatch.
¿Qué diréis? ¿Quién es?
¿Y este quién es? Claro, eso te iba a decir, Juanjo, es que ¿este quién es? Es que porque estamos entrando en materia de directos y no sabemos ni quién es.
Es que le vemos en la cara así y decimos, ¿quién es este hombre? O sea, ¿quién? Le vemos sin la cara y
no sabemos. Y no sabemos, pero le ves no la cara suena. Y no sabes el nombre. Pero dice, este hombre me suena.
Claro, hombre de los Vengadores. De,
por ejemplo, claro, Doctor Extraño.
Doctor Strange.
Ese es Strange.
Claro, eso es, que lo hemos tenido aquí ahora mismo, hace poco. Bueno, de hecho todavía está.
De hecho todavía está.
Con nuestro amigo Spider.
Y de hecho, tiene dos alas para él. Una con Spider-Man y la otra con El Poder del Perro. Una película que nos genera un debate, amigo.
Sí, un debate, pero ¿qué
coño? ¿Pero qué debate?
¿Pero qué pasa? ¿Que ellos sí y yo no?
Efectivamente.
O sea,
¿por qué?
¿Por qué ellos sí y yo no?
Explícalo.
O sea, vamos a ver, El Poder del Perro. Es una película que ha pasado, que pasó un fin de semana.
Uno solo.
De tapado por salas de cine. En diciembre dijeron, para Netflix.
Efectivamente.
Vino a las salas de cine, no se estrenó porque se estrenó en poquísimas salas, porque uh-huh. venían estrenos muy gordos y yo creo que vieron el perfil y dijo, no podemos. Cogieron la película y se llevaron para Netflix. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora vemos que le han dado los Globos de Oro. No es que yo me arrepienta y diga la pongo, no, es que no nos han dado tampoco mucha...
Es que se iba a decir, Juanjo, que una de las peculiaridades que tiene esta película es que su base de promoción no ha sido venir a los cines. No. Se ha estrenado en los cines por estrenarlo, por el que dirán de, bueno, hay que sacarla en el cine, pero su nicho de mercado era la plataforma de visionado de Netflix, donde ha arrasado.
Sí, bueno, ha arrasado en los Globos de Oro.
Y
no que ha arrasado en la plataforma. Sobre todo ha arrasado en los Globos de Oro, bueno, entre comillas, porque sí que sabemos que todos, y últimamente más, que los Globos de Oro este año han sido como un poco de, bueno, pues eso, atípicos,
sí, extraños,
como un poco raros. Como, es verdad que son los premios que quedan en medio de la nada, que es lo que dicen que es la reunión de borrachos, la reunión de amigos para emborracharse, ¿sabes?
De primero de año, ¿no?
Eso, dice, venga, ¿qué hace? Venga, pues unos Globos de Oro, pues ya está. Pues.
Efectivamente,
¿a que no? ¿A que no sopla en el globo? ¿A que no hacemos unos premios? ¿A que no nos emborracha? Pues esos son los Globos de Oro.
Efectivamente.
Y ya está. Y el perro del y el poder del perro ha sido ganadora de varios galardones, entre ellos como mejor película dramática, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que lo vemos y oye, y hemos dicho, ¿por qué no vamos a estrenar las salas de cine? ¿Por qué no vamos a dar oportunidad a la gente de que la vea donde se ha hecho para ella?
Y no solo eso, Juanjo, sino también para que aquellos que no tienen Netflix, que hay algunos casos extraños todavía en la vida que no tienen Netflix, puedan ver este anti-western.
Pero el que la quiera ver bien.
Que venga.
Que venga y que la vea bien en el cine.
Y que va a haber un anti-Western.
Sí,
no, o sea, es una película del oeste, pero que no se espere en la película típica del oeste.
Sí, ¿cuándo? No es una película del oeste al uso. Es una película, bueno, pues ambientada en el oeste, pero con sus peculiaridades. Tampoco vamos a hablar mucho más de ella.
¿Vale? Que vengan y se sorprendan.
Porque las claves de este drama es eso, el sorprender un poco. Entonces... vamos a dejar a la gente que lo juzgue por ellos mismos. Yo lo que sí te puedo decir es que es una película que se merece estar en las salas de cine.
Sort of a lonesome place out here, Pete. Vamos a hablar de Kingsman.
Uh-huh.
Con esa... Por esa entrega nueva que dijéramos la última vez que estuvimos aquí, dijimos, es la tercera, y si no has visto la anterior, te da igual, porque puedes llegar a decir, esta es la mejor.
Y en efecto,
siendo la mejor.
En efecto, es la mejor, sin duda. En efecto, la gente le gusta, la gente sale de la sala. De hecho, la quitamos de la 1 y ha vuelto esta semana pasada a la sala 1, porque es que es un placer verla en esa sala y a la gente le encanta. Es, sinceramente, una de las mejores películas que ha pasado en este año 2021 por aquí, de este género de acción, pero una acción muy cuidada, sin pasarse, tampoco
con
sin ser demasiado...
Con muchos guiños a comedia, con algunos toques, porque además la trama con esos cambios de historia también es muy divertida.
Pero con mucha clase, ¿sabes? Uh-huh. Y con mucha clase, con un aroma que dice, madre mía, que esto sí que es Kingsman.
La corrupción y la avaricia.
Tenemos que hacer algo.
Desde luego. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo.
Refinado. Para irnos a otro que bien vestido por los pies, ¿no? Pero que decidió ir un día con un cuchillo.
Con una careta.
Con una careta, asesinando a todo lo que se pusiera por delante, y de ahí salieron tres películas. Pues la primera de ellas vuelve. ¡Vuelve Scream!
Es fácil
¡vuelve el cine de los 90!
Es fácil de recordar, porque las películas son Scream 1,
Scream 2 y Scream 3.
Antes no había Scream, Kissman, la primera misión.
No, era 1, 2 y 3. 1, 2
y 3. Como si hay 4, pues lo que sea.
Porque ahí, Juanjo, ¿qué explicas? Scream 2, la segunda cuchillada, pero si en la primera ya había dado 50. Ya había muchos cuchillos en la primera.
A ver, se supone que es un una continuación, evidentemente, porque si no, no tendría mucho sentido. Y bueno, vamos a ver, lo que tú dices, volver un poco al cine de los 90, al cine palomitero, al cine de meterse en grupitos, sí, tampoco nos pasemos.
Con moderación.
O sea,
que está eso por ahí fuera.
Eso es, venirse en grupitos y disfrutar de lo que es el mundo del terror, sin llamado terror.
Sí,
sin llamarlo terror.
Del terror que te provocaba sustito.
Eso es, de que te pega sustos y que con tus amigos te lo pasas bien.
Efectivamente.
Porque no te lo esperas y yo qué sé, te sorprende.
Un sustito y de paso ves cómo va de medio reparto de la película.
Estoy seguro que van a apostar muchísimo por los sonidos, por los efectos en sala de cine, aprovecharlos al máximo.
Soy Sidney Prescott, claro que tengo.
Hay algo que parece distinto esta vez.
Samantha, ya sé quién eres. Esto lo he vivido de cerca. Así es tu vida ahora, sea quien sea el asesino.
Yo tengo DVHs todavía aquí, ¿eh?
Y yo del vídeo de mi comunión, afortunadamente, no lo he vuelto a ver.
Yo te lo paso a DVD si quieres.
No te preocupes, que tampoco hay material ahí que rascar. Está muy bien guardado en una estantería que no sabemos en qué parte de la casa estará.
Madre mía.
Pero más allá de mi comunión y de mis recuerdos,
sí, porque eso sí que sería digno de un globo de oro, lo mismo.
Decíamos que el protagonista de la primera película, El poder del perro, el señor Cumberbatch, tiene su segunda parte. O sea, segunda entrega semanal en Multicines Béjar, porque sigue Spider-Man No Way Home con sus multiversos del Spider-Man 1, con Spider-Man 2, con el 17, el 32 y el 54.
Ya es la última semana de esta.
Si quieren venir, es la última.
Solo va a tener dos pases a las 5:30, el sábado y el domingo. Y bueno, pues una última oportunidad para el que no haya visto.
Peliculón,
¿eh?
Sí, más allá de las risas que nos echamos con los multiversos. Es una película que ha funcionado muy bien en taquilla y que ha tenido muy buena crítica.
Sí, porque esa es otra. Tú puedes funcionar bien, pero si es una mierda y luego vais al cine y te decepciona, pues adiós.
Efectivamente, no, hay gente que ha venido a verla para ver los multiversos más veces. Por si acaso se le había escapado alguno.
Lo mismo quiere salir de este universo y meterse en el otro.
Efectivamente.
Canta 2 también, que sigue una semana más, que yo creo que será la última semana ya. Una nueva película de chavales que se llama Clara. Uh-huh. Acabando con las navidades.
Sí, un pequeño aroma navideño para finalizar.
Que diga,
que se acaba la Navidad. Pues todavía aquí le traemos una pincelada.
Pues ya está, aquí está, le está una pincelada para acabarlo y ya meternos en la cuesta de enero.
Efectivamente, que como cada año es más complicada y también tenemos un toque de comedia francesa.
Esto funciona muy
que
bien.
Que nos llega con La vuelta a casa de mi hija.
Esto suena muy bien. Estas películas funcionan muy bien. Vuelta a casa de mi hija. O sea, estos franceses tienen un problema. O sea,
¿cuál? Aparte de que sean franceses.
Tienen varios. Pero uno es que yo no sé qué tienen con la familia que no se les va de casa jamás.
Efectivamente.
Porque han hecho 8.000 películas de este tipo, pero todas hay que decir que son súper simpáticas y súper graciosas para venirte al cine a pasártelo bien.
Y no solo eso, Juanjo, que luego llegará algún estudio de Hollywood y hará la versión americana y nos lo venderá como que se lo han inventado ellos.
Totalmente.
Y resulta que era una copia de esta.
No, eso es lo que suele pasar también, correcto.
Así que hay que venir a verla para también, por ejemplo, puede haber alguna familia que no sepa qué hacer con sus hijos en casa, ahí tiene ideas de una forma divertida para intentar que este 2022 llegue la independencia.
¿De dónde?
De la casa, free hijos o lo que sea.
Vale. Luego también, volvemos a las sesiones normales, de viernes a martes, o sea, viernes 8:30, sábado 5:30 y 8, sábado y domingo, y lunes y martes a las 8:30. seguimos apostando por los dos pases para que la gente tampoco se vaya muy tarde a casa, ¿sabes? Creemos que todavía la gente que tiene que recogerse.
Vuelve la normalidad también a Multicines Béjar, y no sé si vuelve la normalidad a esta claqueta. ¿Ha pasado el tiempo de Navidad?
Hombre,
ha pasado el tiempo de la cordialidad, de todos son buenos deseos, buenos detalles. ¿Ha habido proyecciones de cine en algún sitio? No sé si hay algún comentario al
respecto.
Hombre,
sí, dar la enhorabuena al que tenga la ocurrencia, como todos los años, de decir, vamos a poner la Seminci en los pueblecitos donde no haya cine. Vamos a poner la Seminci donde no haya cine o en los pueblecitos. Y venga Béjar, la Seminci. Y venga Béjar y vaya al Teatro Cervantes, cuando aquí el cine está todo el año dando el callo para tener las mejores películas, las mejores instalaciones, el mejor sonido. Hemos cambiado las pantallas, nos hemos gastado un pastizal en cambiar, que esto es una novedad que llevamos 30 años. Porque esto de las pantallas es claro. No te pueden imaginar, parece una tela, pero es un dineral. Es una nueva tecnología y esta semana hemos cambiado parte de nuestras pantallas y ahora viene precisamente de Francia, ha llegado esta semana la otra pantalla que nos la vienen a instalar. Y luego te ves que llega la Seminci al Teatro Cervantes. O sea, hay que ¿vamos poner un al poquito, teatro a ver el cine? No puede ser.
Un poquito está. De coherencia. Poquito
dicho,
de
esto, este dicho esto...
Dicho esto, Juanjo.
No se me coja esto como...
No, hombre, vamos a acabar con una sonrisa.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que me gusta ser sincero. Porque en esta vida a las cosas se dicen a la cara, David.
Pues igual,
en la otra claqueta te dije a la cara. David,
¿qué pelo tienes?
Te veo un pelazo de la leche. Te veo enorme.
Y no se me ha caído todavía.
Y esta tarde, tomando un café, hemos dicho, David, no te toques el pelo otra vez porque es que me estás acribillando. Pues lo mismo esto, veo los carteles, me entero de todo esto y
hay
no tengo
que decir las
decir,
cosas
punto.
A la cara porque la sinceridad tiene que ser la clave en 2022, como mi melena seductora.
Eso es.
Amigo Juanjo.
Y no será la última.
Y no será la última. Ha sido un placer esta primera claqueta de 2022.
Venga, sí, sí.
Pero se presenta un año apasionante. Por cierto, dentro de poco habrá Oscars o cosas de esas.
Sí, hombre, no.
Lo mismo habrá que buscar a alguien que sepa qué tenemos que
ver. Habrá que ver, habrá que ver. Hombre, pues estaría bien, ¿eh?
Estaría bien. Estaría bien que el día que haya que hablar de algo serio, traigamos a alguien que sepa del tema. A ver si lo negociamos.
O por lo menos estudiar, David.
Exactamente.
O por lo menos estudiar.
Adiós, Juanjo.
Bueno, David, estás invitado al cine, ¿eh?
Uy, pues me tomé
esta semana. Esta semana estás invitado al cine.
Pues si tendré quieres. Que venir.
Venga.
Pero pago.
Venga, pues oye, sí, pues te invito a las palomitas.
Ahí ya bajamos digitado.
Venga.
¡Adiós!
Vamos a ir bajando el telón a este programa de este viernes, 14 de enero del año 2022, y lo vamos a hacer hablando de deporte y emplazándoles a una cita que van a tener dentro de un ratito, dentro de apenas una hora, 20 minutos, un poquito más, en esta misma casa, en la sintonía de Radio Salamanca Cadena Ser. Sergio Valdés, redactor de Radio Salamanca, el responsable de deporte de esta casa, muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas, feliz año a todos, que no nos habíamos escuchado aquí en la antena de Ser Béjar.
Feliz año, eso lo primero, un 2022 que ha empezado muy marcado por la pandemia, otra vez el deporte, Sergio, al igual que el resto de aspectos de nuestro día a día, que sufre la situación del coronavirus.
Es verdad que haciendo el Ser Deportivos, haciendo los espacios de deportes de aquí, de la cadena Ser de Radio Salamanca, uno prácticamente viajaba a marzo de 2020, ¿no? En esas semanas previas al confinamiento, en las que poco a poco se iban suspendiendo competiciones, partidos, en las que los equipos dejaban de entrenar. Bueno, pues en esa situación estamos. Es verdad que de cara a este fin de semana está todo programado, salvo el fútbol de Primera Federación y de Segunda Federación, Unionistas y Salamanca Club de Fútbol, para que la gente lo entienda, que descansan, pero descansan porque así estaba pautado desde el inicio en el calendario. Y el resto del polideportivo, David, a ver qué pasa. Estamos durante toda la mañana hablando con los distintos clubes de la provincia de Salamanca para conocer en qué situación se encuentra cada uno. Sí, fútbol, deporte, baloncesto, balonmano, rugby, lo que quieras, marcado por el COVID y ha afectado, por ejemplo, a uno de los equipos importantes, ¿no?, de la provincia, como es el Club Deportivo Guijuelo, al que tenemos aquí al lado de Béjar, que debía de haber jugado este miércoles un partido ya aplazado en su día contra el Ávila, David. Y al final, no pudo ser, así que con estas situaciones estamos lidiando.
Desde luego, la incertidumbre que vuelve a ser marca en el día a día del deporte en un año 2022, que cómo se presenta, Sergi, ¿cuáles son un poco las perspectivas que hay por delante en este año recién comenzado?
Pues fíjate, David, lo primero, saber si se acaban todos todas las competiciones en tiempo y forma. Eso lo primero, porque ya vemos también cómo el equipo de baloncesto, líder de la provincia, como Perfumerías Avenida, se ha visto tremendamente perjudicado por el COVID y eso ha hecho que su calendario sea un absoluto caos. Así que, por ese lado, intentando despejar la duda de si en mayo o junio todos los partidos que debieron disputarse así lo hicieron. Eso por un lado. Y luego, en lo meramente deportivo. Bueno, pues año desde luego interesante. Hoy ha terminado el Rally Dakar, que era la primera cita para un salmantino, para un guijuelense también, Lorenzo Santolino, un décimo finalmente en la clasificación general, un poquito peor que el año pasado. Es verdad que iba con aspiraciones bastante más altas, por lo menos repetir el top 6, y al final, bueno, pues ya decimos un décimo por distintas penalizaciones y situaciones, se nos ha escapado un poco. Año importante es el que puede ser, David, en el atletismo. No hay Juegos Olímpicos este año, pero estamos en plena Olimpiada, muy corta, porque en 2024 tendremos cita en París. Así que Álvaro de Arriba, Lorena Martín, Mario García Romo, en fin, toda la cla de marchadores, de corredores salmantinos que está de nuevo empezando la temporada y buscando mínimas y buscando objetivos. Y luego, en lo del día a día, Perfumerías Avenida, pelear como siempre por los dos títulos nacionales, la Liga y la Copa de la Reina, y a ver qué pasa en la Euroliga. Tiene buena pinta este año, pero el COVID lo está cambiando y lastrando todo. Y en el fútbol, ¿qué te diría del fútbol? Pues a soñar con Unionistas de Salamanca en la primera federación. Viene ahora la etapa más complicada de la temporada, en la que quizás se pierdan más puntos, en la que quizá Unionistas podría desengancharse de la zona alta, pero quién sabe, tocamos madera y ojalá se meta en un playoff de ascenso a segunda división. Es el sueño de los distintos responsables, jugadores de Unionistas. Y luego con el Salamanca Club de Fútbol, pues año de normalidad es lo que pedimos, seguro, y es lo que piden, David, y sobre todo año en el que, visto lo visto, por lo menos también consigan el playoff de ascenso a Primera Federación. No el ascenso, pero por lo menos jugarlo, que ya sería un hito tal como les están yendo las cosas.
Así se presenta un poco el panorama del deporte salmantino en este año 2022. Si miramos hacia la comarca de Béjar, ¿qué opina Sergio Valdés? ¿Cuáles son un poco los puntos en los que vamos a tener que fijarnos?
Pues desde luego el Guijuelo, que tiene toda la pinta que recuperará una de las dos categorías, David, que perdió el año pasado. Está en la Tercera Federación, es líder ahora mismo, no ha perdido ni un solo partido, muy solvente, con un pedazo de equipo, plantilla corta, es verdad, pero bueno, ahí está echándole valor al asunto. Y el Guijuelo, que tiene pinta, y además es el objetivo, y no hay que esconderlo, de ascender a la Segunda Federación, donde está el Salamanca Club de Fútbol, precisamente. Y luego, en cuanto a la comarca de Béjar, bueno, pues muy pendientes de los equipos bejaranos, de los deportistas individuales, caso de Ángela Nieto. Y hombre, pendientes de la nieve, David, estamos en invierno, deportes de nieve, pendientes de que caiga el blanco elemento, de que se fabrique ahí arriba en la cobatilla, pues para que podamos contar, lo primero, que ya hay fecha de apertura, que se abre, que se van ampliando los kilómetros esquiables, y pendientes, como siempre, de el Béjar Industrial y sobre todo de la cantera, ¿no? Y de que, bueno, en este problema demográfico que tenemos de despoblación, pues también los equipos bejaranos no se vean demasiado afectados y sigan teniendo niños pequeños que juegan a esto del fútbol, a esto del balonmano, al deporte en general. Así que yo creo que, David, por ahí vienen las claves en este 2022.
Y todo eso lo vamos a ir conociendo cada día a las 3 y 20 de la tarde en Ser Deportivo Salamanca, bajo tu tutela. Ahora por esas obligaciones con ese programa deportivo pasas menos por esta casa, pero aprovechando que arrancábamos el año y era un poquito también la excusa para hablar contigo, Sergi, es conocer un balance de cómo está siendo esta vuelta a la actividad de Ser Deportivos, que hay que recordar que debido a la pandemia también se paró, que ha costado volver también a recuperarlo por circunstancias ajenas a incluso a la voluntad de esta casa, pero que arrancó en el mes de septiembre, y que ¿cuáles son un poco las perspectivas y las sensaciones que te deja a ti como director del programa?
Pues mira, yo, si me preguntas, estoy satisfecho con el trabajo que realizamos el equipo en general día a día, y es verdad que hay un debe, yo eso sí que lo tengo muy marcado, hay un debe con los polideportivos, con los deportes minoritarios. Yo lo sé que nos dicen, ay, es que habláis mucho de Avenida de Unionistas y del Salamanca Club de Fútbol. Y fíjate, ¿no?, cómo están las cosas con el Salamanca Club de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a ver si en este 2022 sacamos más huecos en el Ser Deportivo Salamanca para hablar de nuestros chicos del balonmano, de la gente del fútbol sala, del básquet masculino, en este caso. Bueno, es un poco la deuda. En cuanto al programa, pues yo ya digo, espero que la gente, por lo menos, David, fíjate, aunque no les guste mucho el deporte o no entiendan según qué cosas, que algunos oyentes también nos dicen, mira, que echen un buen rato de radio con 40 minutos ahí de 3 y 20 a 4 de la tarde, hablando al final de Salamanca. Tocamos todos los palos, pero el deporte, lógicamente, es el leitmotiv principal Pero sobre todo eso, yo creo que se echen un buen rato y que nos acompañen cada día, claro.
Y es que la radio también puede ser divertida, escuchar deporte, aunque no se entienda mucho porque de la mano de Sergio Valdés nos informamos y nos entretenemos en Ser Deportivos de Salamanca. Sergi, muchísimas gracias por haberte pasado estos minutitos por hoy Béjar y Comarca. Ya sabes que esta es tu casa y que te dejamos ya, que vayas a preparar el programa y en un ratito te oímos.
Muy bien, pues en un rato nos escuchamos. También tú que estás ahí en el Ser Deportivo Salamanca, de vez en cuando, pues oye, bien agradecidos que estamos y nada... les espero a todos a las 3:20 y bueno, siempre escuchando la cadena SER también en Béjar. Un abrazo.
Abrazo, Sergio. Pues ahí tienen cita para dentro de un ratito con nuestro amigo Valdés. Nosotros nos reencontraremos el lunes. Hasta entonces, disfruten de este fin de semana y sean felices. Chao, chao. Gracias por estar ahí.